De continuidad, la voluntad del pueblo de luchar, de estar en las calles, de movilizarse, de no dejar que todos los arrebatos de nuestros derechos pasen sin respuesta. Creo que de todas maneras fueron distintas en algunos aspectos las movilizaciones, pero el sentido este sí me parece que marca una continuidad no solo con el 19 y 20 de diciembre, sino también con muchas movilizaciones anteriores de nuestro pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo y me acordaba mucho estos días que cuando estuve en el 1994 estuve en Chiapas charlando con un zapatista en la selva Lacandona, y él me decía en ese momento que, hablando así de cómo estaban nuestras luchas allá y acá, él me comentó, bueno, pero el pueblo argentino es un pueblo que puede permanecer un tiempo callado y de pronto sale, explota y rompe todo, quema todo. Y yo no entendía bien a qué se refería, porque estábamos en pleno menemismo y en un momento de muy poca respuesta popular, precisamente. Y claro, estaban haciendo una lectura, por ejemplo, del Santiagazo, que había sido un poco tiempo antes, y que también tuvo estas características, el Santiagazo, el Correntinazo, el Jujeniazo, las distintas puebladas que se habían venido dando en las provincias antes que en el centro del país. La última fue la del 19 y 20, en realidad, de esa serie de levantamientos populares contra las políticas neoliberales y movilizaciones que trataban de cambiar el rumbo de la historia y que de algún modo pusieron un freno a esa impunidad del poder. Yo creo que eso vuelve a suceder en cierta forma, es decir, había mucha gente que venía deprimida con la situación, con la pérdida de derechos, con el arrasamiento que el macrismo viene haciendo de nuestras conquistas históricas de más de un siglo de luchas de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras. Y sin embargo, bueno, otra vez el pueblo sale a las calles y da esa respuesta. Creo que hubo más organizaciones esta vez que en relación al 19 y 20 que estuvieron en la calle convocando. Creo que también hubo una parte de movilización, sobre todo en las últimas horas del 18 y en la noche del 18 con los cacerolazos, de mucha presencia de gente indignada, espontánea en las calles, ya no convocada solamente por las organizaciones. Pero bueno, por ahí creo que circuló la rabia y también la esperanza del pueblo de no dejarse pisotear.
Está bueno esto que decís de la mirada histórica, de la importancia de verlo en mirada histórica, porque si uno lee lo que pasó, podría decir también, bueno, el macrismo en última instancia está logrando sacar las reformas o los proyectos de ley que está mandando. Ahora, ¿a qué costo? ¿Qué crees que va a pasar, digamos, con el gobierno en relación al modo en que tuvo que finalmente ajustar, realizar este ajuste?
Sí, habrá que ver un poquito en el tiempo. Yo eso no estoy tan clara de qué costo político va a tener, porque es cierto que una parte de la sociedad argentina se derechizó y estaba pidiendo, pues, hasta hace un tiempito, mano dura. Si una parte de eso se cambia de posición, porque en este caso, por ejemplo, los jubilados y jubiladas que fueron afectados, bueno, debe haber una buena parte de votantes del macrismo entre ellos y también de sus hijos o nietos, pero yo no sé, digo, esto me cuesta más pensarlo en términos de la disputa electoral, porque creo que son lógicas que a veces no se juntan. Muchas veces nos han dicho a los sectores populares y de izquierda, por ejemplo, después del Santiagazo, o por ejemplo, después de el 19 y 20, que no se logró nada porque después ganan gobiernos que dan continuidad a políticas capitalistas, patriarcales, o porque no se logró la unidad de la izquierda que se esperaba para generar una alternativa real a esas políticas. Y yo creo que no hay un resultado directo de la pueblada, sino un resultado en términos de conciencia histórica, de aprendizajes, de caminos de lucha que a veces se pueden reflejar en una disputa electoral y a veces pueden no reflejarse. Me acuerdo después del Riojanazo, por ejemplo, un compa que fue dirigente del Riojanazo y se presentó como candidato pensando que después de haber encabezado esa lucha iba naturalmente a ser el candidato que estuviera con más posibilidades, y volvió a sacar el mismo 2% que eran las izquierdas, o el 1, no sé, la izquierda riojana tenía en ese momento allá. Y la gente, mucha le decía, es que te queremos para dirigir las luchas, no te queremos de diputado, por ejemplo, o de gobernador. Y no es que esté bien o mal lo que le decían, simplemente digo que no necesariamente se puede ver un costo-beneficio en términos del corto plazo. Uh-huh. Yo creo sí que, por ejemplo, hay una acumulación de experiencia que se vio el 18 de diciembre en la forma en que salimos a las calles. Uh-huh. A mí me impresionó, así, comparando con otros momentos, que todos sabían más o menos, o aprendieron en las últimas horas porque hubo mucha difusión por medios alternativos, incluso por las redes, cómo cuidarse, cómo salir frente a los gases. Muchos abogados populares y abogadas haciendo guardias en los lugares, médicos y médicas populares. Es decir, había elementos de autoorganización del pueblo, que insisto, eso no necesariamente va a reflejarse en términos electorales en la próxima elección, uh-huh. Que es lo que por ahí le podría doler al macrismo. Ojalá que sí, no estoy diciendo que no. Ojalá que haya también sectores que reflexionen y que eso se traduzca en otras oportunidades para las izquierdas. Uh-huh. Pero tampoco medir la pueblada por el resultado electoral. Me parece que son como dos campos que a veces marchan con dinámicas diferentes. En la decisión electoral hay mucho de pragmatismo. Uh-huh. Creo que es lo que mueve una decisión electoral en sectores, sobre todo en los sectores que nos interesan más, que son los más oprimidos, oprimidas. Muchas veces se mueven por cuestiones muy inmediatistas de qué es lo que van a recibir o qué es lo que pueden resolver o creen que pueden resolver con un determinado voto. Y a veces eso... está muy chantajeada la conciencia y la voluntad popular por las situaciones desesperadas. Y cuando esa misma gente se para en la calle y puede perder un ojo o perder la vida, es otra la lógica que estamos viendo. Es la lógica muy profunda de la indignación, de la rabia y de poner el cuerpo para que no siga avanzando las políticas tan crueles del poder. Uh-huh. No sé, lo veo un poquito por ahí.
Uh-huh. Bueno, en los últimos meses también fueron asesinados dos militantes populares, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Hubo indignación y demás, pero no hubo una respuesta tan fuerte, por lo menos desde los sectores desorganizados, me parece. No sé qué opinás en relación a esto.
Sí, en realidad, bueno, creo que hay dos lógicas que fueron un poco distintas. Yo creo que el crimen de Santiago recibió mucha respuesta. O sea, que hubo muchas movilizaciones, que tuvo un impacto nacional e internacional muy grande. La búsqueda primero y después la denuncia del crimen. Y sin embargo, claro que después eso no se refleja en la elección que gana de ese modo Macri. Por eso también hablo de dinámicas diferentes. Creo que en el caso de Nahuel hubo una respuesta menor, y eso es para que lo pensemos, porque hay un cierto racismo que también atraviesa a las organizaciones sociales, populares, y el impacto entonces de la muerte de un pibe de origen mapuche en una comunidad lejana, lamentablemente genera otra respuesta y otra movilización. Creo que, de todas maneras, los dos crímenes, si los podemos pensar en relación, porque además tiene mucho que ver con la persecución y el intento de genocidio que continúa del pueblo mapuche, esos dos crímenes son parte de esta conciencia en formación, como algo que va quedando en nuestra memoria colectiva y que tenemos, insisto, desde la pedagogía popular, que repensar, que trabajar, así como no se puede quedar en la impunidad de los tres compas que en esta jornada del 18 perdieron un ojo. Uh-huh. Es muy duro seguir viviendo siendo pobre y además perdiendo capacidades para algunos tipos de trabajo, por uh-huh. ejemplo. Entonces, creo que es doloroso, creo que hay conciencia de que esto sucedió. Cuando hay movilización popular hay más receptividad y sensibilidad frente a estos golpes que recibimos, y que será parte de los desafíos de las izquierdas, bueno, pensar cómo la lógica de creación de poder popular la instalamos en profundidad en nuestras organizaciones. Uh-huh. A veces hay lógicas institucionales, estatalistas, que privilegian mucho la construcción desde el Estado, la disputa de puestos en una elección, cosa que, bueno, yo no discuto la validez de hacer esa disputa en todos los niveles de construcción política del pueblo, pero siempre que no se abandone esta dimensión, que para mí es la que marca todas las otras posibilidades, que es la dimensión de creación de poder popular en los territorios.